Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana y medio. Esto quiere decir que en algunos municipios de nuestra comunidad no llueve, pero puede llover. Y en otros llueve, pero puede dejar de hacerlo a lo largo del día. En definitiva, que tenemos un lunes otoñal al que vamos a intentar dar calorcito desde Onda Madrid con algunos nombres propios como los de Ian Gibson y Javi Cantero. El escritor y biógrafo número uno de Federico García Lorca viene a presentarnos en esta primera hora de Buenos Días Madrid su última obra, que es un cómic sobre el poeta granadino, y el cantante llegará a última hora del programa para hacer lo propio con su último disco. Entre uno y otro sabremos lo que opinan las organizaciones de consumidores sobre esa idea que baraja el gobierno de poner peajes a las autovías. Vamos a recordar también la historia del cuplé, con una histórica, con la última gran cupletista que tenemos de momento, con Olga María Ramos. Tendremos nuestro ratito de los oyentes con preguntas que hoy van sobre música y coches. También vamos a abrir, como todos los días, nuestra tertulia de mediodía. Vamos a hablar de un problema importantísimo que tenemos en España, pero también en toda Europa: el problema de la demografía. Y saldremos a la calle para saber si los madrileños estamos dispuestos o no a pagar más impuestos para asegurarnos las pensiones. Temas apasionantes. Uy, qué cara estoy viendo ahí con lo de los impuestos y las pensiones, madre mía. Veremos a ver qué es lo que dicen. Hoy hay una encuesta en un periódico en El País en el que parece que los españoles, sí estaríamos dispuestos a pagar un poquito más a Hacienda para luego asegurarnos unas pensiones mejores, pero no sabemos si esto es así también en Madrid. En fin, lo dicho, que tenemos mucho trabajo por delante, así que nos ponemos manos a la obra.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues miren ustedes, la natalidad preocupa y mucho a los expertos a tenor de los datos. Fíjense, el año pasado hubo 204.000 muertes más que nacimientos en la Unión Europea, una cifra que superaría las 800.000 defunciones por encima de los alumbramientos, de no ser por el aporte en bebés de los inmigrantes. Y las previsiones de este año, de este 2018, pues no se crean que son nada halagüeñas. Tenemos con nosotros a Alejandro Macarrón, que es demógrafo y director de la Fundación Renacimiento. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que tenemos un panorama bastante preocupante, ¿verdad?
El panorama es preocupante por lo que ha dicho usted, doña Eli, que cada año pues tienden a la diferencia entre nacimientos y muertes, pero negativo, o sea, con más muertes que nacimientos tiende a agrandarse, ¿no? Una pequeña precisión en los tiempos que corren. No soy demógrafo, sino estudioso la demografía. Digo que no tengo un título, dado que aquí, últimamente, con el tema de los títulos en España,
hay un problema.
Bastante.
Bueno, pues
muy bien, ¿eh? Gracias a Dios. Está viendo que había mucho jeta por ahí suelto, ¿no? No es mi caso.
Bueno, pues estudiante de demografía, pero un estudiante muy aplicado y muy interesado por el tema, porque siempre da noticias interesantes. Hablábamos de que es un problema global de toda la Unión Europea, pero dentro de la Unión Europea España tiene ese problema de manera quizá más agudizada que el
más
resto.
Más agudizada, sí. España, en España es más grave porque tenemos una tasa de nacimientos o de natalidad más pequeña, inferior a la media, con lo cual el problema es más grave. Somos una sociedad todavía un poco más joven que las naciones de la Europa rica, que en las cuales cayó antes los nacimientos, pero cuando nosotros convergimos con ello lo hicimos con fuerza, ¿no? Uh-huh. Y les pasamos por la derecha, como se suele decir, ¿no?
Bueno, sí.
Con lo cual estamos peor, ¿no? Tendencialmente estamos peor.
Bueno, si España fuera una empresa y el saldo entre nacimientos y muertes fuera su beneficio pérdida anual, estaríamos casi casi al borde de la quiebra.
Bueno, estaríamos en pérdidas y una empresa que pierde dinero lo que hace es que se va comiendo las reservas, el capital que tiene, y si sigue perdiendo, pues llega un momento que no le queda nada. Efectivamente, quiebra, ¿no? La empresa puede aguantar algunos años con malos resultados. Lo que no puede aguantar es siempre con malos resultados.
Aquí tenemos un grave problema que no sé si es consecuencia de esto, que es el de la despoblación de zonas amplísimas de nuestro territorio en favor de del crecimiento de las ciudades. No sé si el tema de que haya menos nacimientos también influye en esto.
Influye muchísimo. Las zonas de España donde ha habido más nacimientos, aunque no hay suficientes, pero hay claramente más nacimientos que en el resto, más lo que se llama tasa de fecundidad o número de hijos por mujer, que son, por ejemplo, Andalucía y Murcia, pues en ellas no se percibe todavía un problema de despoblación rural, ¿no?, de las zonas rurales. Sin embargo, en las zonas que por la razón que sea, eso exactamente no lo sé, pero realmente hay zonas como de Castilla y León, Asturias, Galicia, donde la tasa de fecundidad es todavía menor que la media, o mucho menor que la media, y además han tenido emigración, han tenido ese despoblamiento, están teniendo ese despoblamiento atroz, ¿no? O sea, la población se pierde por dos cosas, o porque no nacen suficientes niños o porque la gente emigra, ¿no? Entonces, emigrar a las ciudades es una tendencia universal, o sea, eso es luchar contra eso es poner puertas al campo. Pero si la gente que se queda, digamos, tiene en las zonas rurales, tiene los hijos que se tenían antes, pues aunque las zonas rurales perderían peso respecto a las urbanas en un país, no se quedarían despobladas. Pero ¿qué pasa? Que si la gente se va y los que se quedan tampoco tienen niños, pues las zonas se mueren, ¿no? Mi bisabuelo Macarrón, yo me llamo Alejandro Macarrón, bisabuelo emigró de un pueblo de Soria que tenía a finales del siglo XIX 500 y pico habitantes, ¿no? Ahora debe tener como 30 o 40, ¿no? Sin embargo, vuelvo a Andalucía, ¿no? Ahí no se percibe un problema todavía de despoblación y Andalucía ha tenido mucha emigración. Anda que no han ido andaluces a Cataluña, a Madrid, al País Vasco, a todas partes, ¿no? Y murcianos, ¿no? ¿Cuánta emigración ha habido de murcianos, ¿no?
Una cuestión. Está claro que los españoles y las españolas cada vez tenemos hijos más tarde. Y esto influye, evidentemente,
mucho.
Porque si uno...
Eso es clave.
Claro, empieza a tener hijos con 35 años, pues tiene un tiempo limitado para tener hijos, por muchos que quiera tener. No es lo mismo que cuando la gente tenía hijos con 20. Pero ¿qué otros factores pueden estar influyendo, si es que hay otros factores?
Bueno, yo lo que he estudiado, efectivamente, son qué cosas objetivamente parece que influyen. Eso influye muchísimo. Otra cosa que influye es que cada vez nos casamos menos y nos divorciamos más. Bueno, no sé si ya se ha estabilizado, pero quiero decir que comparado con hace 50 años, hace 50 años o 40 años en España y también fuera de España, se casaba prácticamente todo el mundo, se casaba más del 90% de la gente, ahora se casa menos de la mitad de la gente y también nos separamos mucho más que antes, sea de matrimonios legales o de parejas de hecho. Eso influye, claramente. Tiene una influencia muy clara porque un núcleo familiar estable es algo, un sitio más propicio para tener niños, ¿no? Además de para criarlos bien, ¿no? Pero claro, si tú tienes una pareja y te separas pues al cabo de dos años de casarte o de formarla, pues ese proyecto, digamos, de pareja con y de padres con hijos, pues queda abortado, ¿no? O queda a lo mejor con un solo hijo, ¿no? Eso influye muchísimo. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo evidentemente influye, lo que pasa es que eso es parte del mundo moderno. Lo que tiene de bueno la sociedad actual es que como ahora no se muere ningún niño, o sea, podemos perfectamente razonablemente compaginar el que las mujeres ahora trabajéis fuera del hogar, porque antes trabajáis muchísimo también en las zonas rurales. Antes en el campo no había diferencia entre trabajar y no trabajar, porque todo el mundo trabajaba en lo que se hacía, ¿no? Se hacía de todo. Es al ir a vivir a la ciudad donde hay esa dicotomía de trabajo o no trabajo, ¿no? Bien, pues eso influye. Lo que pasa es que, insisto, que antes hacía falta muchos más niños porque se morían, más de la mitad no llegaban adultos, ¿no? Y ahora prácticamente todos llegan, con lo cual, aunque eso influye, creo que es compatible y hay que compatibilizarlo. Ese es uno de los grandes retos como sociedad. Como sociedad, lo que hay que hacer es los problemas, ver que existen y cuál es la solución. Seguro que encontramos una solución, pero eso influye, ¿no? ¿Qué más cosas influyen? Hombre, hay unos valores, un magma de valores. Cuando usted y yo éramos pequeños, pues parecía que uno de los objetivos en la vida era formar una familia con niños, ¿no? Ahora eso es algo que no se ve por ninguna parte, ¿no? En los colegios, en ningún lado nos dicen que eso sea uno de los objetivos que tenemos que tener, ¿no? Vivimos en sociedades, España antes era mucho más religiosa, no solo España, y uno de los valores religiosos, que no es exactamente de fe en Dios, pero dentro del acervo de valores estaba el crecer y multiplicados, el formar una familia estable, ¿no? Eso, la realidad es que ya no es así. La sociedad muy mayoritariamente, aunque la sociedad española se declara mayoritariamente católica, muy mayoritariamente, la asistencia a misa, pues no hay más que verlo, es muy minoritaria, ¿no? Por tanto, ese sentimiento religioso que conllevaba también en su conjunto de valores el tener niños, pues ya no es lo que era, ¿no? Eso influye, desde luego. Esas cosas influyen muchísimo. Y luego una cosa que influye muchísimo también, comparado con hace 100 años, hace 50 años, es que ahora los estados, digamos que los impuestos ahora mismo son mucho más altos que en ninguna época de la historia, ¿no? Pagamos muchos más impuestos porque el estado es más grande y porque hay que pagar muchas más pensiones y servicios a los mayores que nunca, porque nunca ha habido una sociedad tan envejecida. Entonces, eso se cree que es una de las razones que también quita dinero a las familias para criar niños, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿por qué antes en los hogares con un sueldo bastaba para sacar adelante un hogar y ahora mismo hacen falta dos, el de la mujer y el del hombre, y no basta, ¿no? Bueno, pues una de las razones es que los estados antes eran mucho más pequeños, la presión fiscal era mucho menor, y ahora, en algunas cosas para bien y en otras para no tan bien, y en otras para pagar ese tremendo problema de envejecimiento que tenemos, pues hay que trabajar gran parte del tiempo, no para uno, sino para el Estado. Y eso, lógicamente, quita renta, ¿no?
Por cierto, esto me recuerda que si atendemos a la brecha salarial, se supone que las mujeres a partir de hoy hasta final de año trabajamos gratis, ¿eh? En comparación con nuestros colegas hombres.
A mí esas estadísticas siempre me hacen mucha gracia, también en general, porque eso les pasa a unos sí y a otros no.
Claro.
Y cuando dicen, hoy es el día de la liberación fiscal, bueno, hay gente que no paga casi nada de impuestos y otros que pagan muchos más. Otro factor que influye, claramente, por ejemplo, el aborto, ¿no? El aborto y los anticonceptivos, pues hace 50 años no existían y ahora no solo existen, sino que el Estado los proporciona de una forma gratuita, dice que es un derecho, etcétera, ¿no? El Estado, por ejemplo, en ese tema no es neutral, es beligerante, es decir, lo da gratis. Porque podría ser incluso, oiga, esto es legal, nadie se le castiga, dice, no, yo te lo doy gratis. Que necesitas, que quieres abortar, yo te pago el aborto, te lo llamo derecho. Que quieres anticonceptivos, yo te los doy gratis. Hombre, vamos a ver, que en la Calcuta hace 40 años, que realmente tenía un problema de sobrepoblación, entonces tremendo, si hubiese decidido las autoridades facilitar la anticoncepción, no sé si sería moral o no moral, pero desde un punto de vista de un Estado, de un gobierno, podría ser razonable. Pero que en la España actual, que es que nos caemos a cachos por falta de niños, por decirlo de una forma coloquial, el Estado pague el que no nazcan vidas, francamente, yo no lo entiendo.
Claro, lo que ocurre es que ahí entra la libertad personal de cada uno de tener hijos o no. Alejandro Macarrón, una vez...
El Estado te lo facilita, vamos, no sé cómo decir. Sí, perdón.
No, decía que una vez hecho el diagnóstico, que está clarísimo, tenemos una falta clarísima de niños y vamos hacia una especie de suicidio demográfico porque cada vez hay más muertes y menos nacimientos. No porque nos muramos más, sino porque ahí cada vez nacen menos niños. Ahora hay que buscar la solución.
Las soluciones.
¿Qué pasa? ¿Solamente por la inmigración o se puede hacer algo más?
O sea, la inmigración no ha sido una solución completa en ningún país. Y es muy difícil que lo sea por entender el problema. El problema gordo viene de que a partir de un cierto punto pues se jubila más gente de la que entra por edad en el mercado laboral. O sea, falta mano de obra, ¿no? Mm. Ese es el problema. Entonces, esa mano de obra, dices, hombre, si falta mano de obra, pues que venga gente extranjera. Sí. Y eso es lógico y razonable pensar así. El problema es que no existen. La gente que puede venir a España es gente en general mucho menos cualificada que la media de los españoles o Alemania que la media de los alemanes. O sea, no existe suficiente cantidad de gente cualificada para cubrir los puestos cualificados. Para los no cualificados, sí. Vamos a ver, la oferta de mano de obra no cualificada en el mundo ahora mismo es prácticamente infinita. En el futuro no lo será, porque los países subdesarrollados están dejando de ser subdesarrollados y, por tanto, su gente va a querer emigrar mucho menos. Y luego hay otro problema con la inmigración, y es que gracias a nuestro estado de bienestar atraemos más de la que necesitamos de la no cualificada. Entonces, la inmigración puede ser parte de la solución, y además lo es de forma natural, por así decirlo, y si hay un puesto de trabajo por cubrir porque falta gente de un determinado país y hay otra persona de otro país que pueda hacerlo, pues es que eso se va a dar sí o sí. Insisto, el problema viene en la parte de cualificación media y alta, que esa no existe esa mano de obra, y además todos los países desarrollados competimos por la mano de obra cualificada. Mm. Y el más fuerte de la clase se llama Estados Unidos, que es el que los atrae, ¿no? Y algo a Alemania, pero realmente pensar que la inmigración va a ser la solución es hacer trampas en el solitario. Entonces necesitamos natalidad, además de inmigración, por así decirlo.
Claro, lo que ocurre.
¿Y cómo lo conseguimos?
Claro, es que le iba a decir, si nos fijamos en países muy avanzados, porque esto siempre parece que pasa por ayudas del Estado para tener más hijos, más ayudas por hijo, en fin, más facilidades. Pero si miramos a países tan avanzados como puede ser Suecia, como puede ser Noruega, como puede ser Finlandia, los países escandinavos, que siempre son un ejemplo para muchas cosas, resulta que ahí tampoco nacen más niños y eso que tienen muchas más ayudas que nosotros.
¿Nacen algo más? Vamos a ver, yo creo que las ayudas son parte de la solución, o ayudas o compensaciones. A mí me gusta utilizar compensaciones porque quien tiene hijos está aportando a la sociedad y con un coste personal, ¿no? Ayuda siempre parece que somos todos minusválidos y que somos discapacitados y hay que ayudarnos. Pues es que una familia que tiene hijos no es, bueno, vamos a semántica, yo diría compensaciones, bien.
Sí.
Entonces, eso cuenta, pero no es lo más importante, porque hemos dejado de tener niños en sociedades más prósperas que las anteriores. O sea, no es un problema fundamentalmente de dinero, aunque eso sea importante. ¿Qué es importante? Pues lo que decíamos antes. Todas las cosas que hemos dicho antes, intentar corregirlas en la medida de lo posible. Por ejemplo, prestigiar la maternidad, cuando, insisto, usted y yo éramos pequeñitos, pues una madre con muchos hijos era una persona prestigiada socialmente. Ahora se la llama coneja. Ahora es una paria, por así decirlo. Bueno, pues una mujer que hoy día, antes las mujeres pues tenían efectivamente solamente, por así decirlo, casi todas o la mayoría, la opción, digamos, de ser amas de casa con muchos hijos. Ahora vivimos una sociedad moderna, más completa, en las cuales pues excelentes profesionales como tú pues os dedicáis en gran parte a una profesión. Eso está muy bien. Dice, ahora, ¿qué pasa con la mujer que quiere seguir, digamos, el modelo tradicional y tener muchos hijos? Pues que está en los valores sociales, es lo que decía, es una coneja, es una paria. Pues yo creo que eso hay que cambiarlo, o sea, hay que represtigiar la maternidad. La paternidad también, esa es otra cosa importante. Ahora parece que la figura del padre no cuenta, ¿no? Pero eso es una tontería abismal. Vamos a ver, el padre, el hombre, el varón de la pareja, cuenta muchísimo a la hora de decidir si se tienen hijos o no. Cuenta muchísimo, desde luego, como mínimo, en la manutención de los hijos y deseablemente en todo lo demás, que es cambiar pañales, llevarle al colegio, educarle, etcétera. Entonces, ese ninguneo del varón y del padre, que es verdaderamente, en algunas cosas alcanza cotas tremendas, pues eso cuenta, por supuesto. Lo que decíamos de la estructuración familiar, yo creo que el Estado tiene que dar incentivos para que la gente se case y desincentivos a que se divorcie. Lógicamente no pueden ser coercitivos, vivimos en una sociedad libre, pero el Estado, lo mismo que facilita con la reforma del divorcio exprés, el divorcio, pues puede hacer cosas que pues a la gente se lo piense, ¿no? Yo creo que habría que pasar, por ejemplo, documentales en la televisión contando los traumas que significan para los niños el divorcio, ¿no? O sea, que la tasa de divorcio es deseable que se reduzca. Es deseable que la gente forme parejas estables. Para eso se inventó el matrimonio hace miles de años. Ahora estamos reinventando los hogares. Bueno, pues lo reinventamos, pero sin hijos. Si los hubiésemos reinventado con hijos, yo me callaría. Diría, no sé si es bueno o malo, pero es que sin hijos no somos viables. El tema del aborto, los anticonceptivos, insisto, hay que revisar si realmente tiene sentido que el Estado lo facilite como si fuese... A mí qué más me da si tienes el hijo o no. ¿Qué quieres no tenerlo? Yo te pago para que lo saques del vientre materno, ¿no? Cuando está en gestación. Bueno, pues eso, lógicamente, no ayuda. El tema de que, muy muy importante lo que usted dijo al principio, ¿no? Lo de que tengamos el primer hijo muy jóvenes, medio jóvenes, medio viejos o muy viejos. Realmente empezamos demasiado tarde. Eso, una de las razones de que eso sea así es el actual ciclo modelo educativo, que salimos con veintitantos años, y más las mujeres, que ahora mismo hay más tituladas universitarias
femeninas
que hombres. Bueno, pues eso es estupendo, pero la cara B de eso es que retrasa la maternidad mucho y que nos lleva a una sociedad sin hijos. Bueno, pues a ver cómo repensamos, acortamos un poco los ciclos educativos, tenemos formas que a lo mejor las mujeres tengáis hijos un poco antes y luego con formas de reciclaje para compensar que eso no genere las famosas brechas, ¿no?
En fin, señor Macarrón, que esto hay que arreglarlo de alguna manera, porque si no vamos a tener un futuro muy malo.
Bueno, es que el futuro es un futuro de población, cada vez menos población nativa y cada vez más envejecida. Eso, como decíamos, se puede compensar en parte con inmigrantes, pero también si lo que viene es demasiados inmigrantes por nuestros subsidios, generamos un problema, digamos, también adicional, ¿no?
Entonces, en fin, este es un problema del que no se habla lo suficiente, pero que
es muy incómodo,
claro,
es muy incómodo.
Y deberían los gobiernos ponerse manos a la obra, no sé de qué manera, los gobiernos, la sociedad, en fin, mentalizarnos todos de que no podemos seguir así.
Doña Eli, lo que está usted haciendo ahora es el primer paso. El primer paso es la concienciación. Si uno no sabe que tiene un cáncer, pues no se lo va a tratar. Y esto no es exactamente un cáncer, no sé cuál es la metáfora apropiada, pero es un desangramiento, sí puede ser la metáfora, ¿no?
Bueno,
es un desangramiento lento, es una pérdida lenta, es un envejecimiento lento, pero seguro. O sea, esto es pasito a pasito, pero día que pasa, día que es un poquito peor, ¿no?
En fin, que tenemos falta de niños urgente, que a ver cómo lo solucionamos. De momento, ahí está el diagnóstico que nos hace Alejandro Macarrón, estudioso de la demografía y director de la Fundación Renacimiento. Alejandro Macarrón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tendremos que seguir hablando de este problema.
Cuando usted desee.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Pues una de las consecuencias de este sangrado demográfico es que efectivamente vamos a tener un grave problema con las pensiones. Ya saben que los pensionistas llevan meses manifestándose por unas pensiones dignas. Al mismo tiempo, pues escuchamos varias versiones. Por un lado, que el tradicional sistema público de pensiones no se puede mantener. Por otro, que sí es posible buscando nuevas maneras de financiarlo, por ejemplo, con nuevos impuestos. ¿Estaríamos los madrileños dispuestos a pagarlos? ¿Qué más opciones se nos ocurren? Hoy en Buenos Días Madrid hemos salido de nuevo a la calle para buscar respuestas y estas son las que hemos obtenido.
Pues yo no estoy muy de acuerdo en pagar más impuestos, puesto que es que no sabemos seguro si eso va a ir destinado a las pensiones, visto lo visto. Aparte que también veo un poco inviable el sistema de pensiones de hoy en día, porque la gente que está cotizando hoy no va a poder sostener a la gente que tenemos que cobrar nuestra pensión el día de mañana. Entonces sí estoy de acuerdo en que hay que buscar un método para que sea viable, pero no creo que sea pagando más impuestos. Habría que buscar otra.
¿Y le preocupa llegar a su vejez sin pensión?
Por supuesto que me preocupa. De hecho, al día de hoy nosotros ya, aparte de tener nuestro plan de pensiones, pues también lo que hemos hecho son inversiones de cara a futuro, pues en este caso inversiones inmobiliarias, pues para tener luego unas rentas y poder contar con ese dinero, puesto que está muy en el aire lo de las pensiones, o sea, no sé.
Con el sistema que hay ahora mismo no creo que lleguemos a las pensiones. O sea, si no se cambia un poco la mentalidad y realmente se aporta equitativamente más impuestos, pues no se llegará.
¿La opción de aumentar los impuestos le parece viable y buena?
Sí, lo más viable y lo mejor que se puede hacer, porque hay que hacer la redistribución. O sea, yo creo en la redistribución de la riqueza, entonces sería lo más lógico.
Frente a pagar más impuestos no estoy de acuerdo, porque creo que en España se pagan, bueno, bastantes impuestos no sé si lo paga todo el mundo, pero me consta que yo sí lo pago y creo que es suficiente con lo que se paga para que tengan unas pensiones dignas.
¿Y alguna alternativa, alguna solución?
Bueno, pues hombre, la solución así a golpe de pronto no se va a decir, pero sí que es cierto que con la cantidad de impuestos que se pagan y demás, pues creo que es suficiente.
En principio sí que estoy preocupado por el tema de las pensiones, no es que sea muy mayor, pero bueno, creo que es un problema social que está en la calle y sería una buena alternativa implantar un impuesto para compensar la pérdida de la caja de la seguridad social. Sí, bien es cierto que yo creo que el sistema sí que es viable, pero que hay otros intereses que impiden que se implante en la sociedad esa teoría de que es viable y fomenten pues los planes de pensiones, ayudas bancas, seguros, etcétera, etcétera.
Pues ahí está la opinión de los madrileños, ya ven, para todos los gustos, como casi siempre.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 10:33 de la mañana y en Buenos Días Madrid abrimos una sección. La conocen ustedes de sobra, que lleva por título Consumo Cuidado, y la hacemos con Enrique García, con el portavoz de la OCU, al que le vamos a preguntar por dos cuestiones. Una es un estudio que han hecho sobre el transporte público en la Comunidad de Madrid y otra es sobre esa iniciativa que parece que baraja el Gobierno de que tengamos que pagar por el uso de la red viaria. Lo curioso es que al mismo tiempo el ministro de Fomento asegura que las vías de peaje que vencen a corto plazo van a ser gratuitas. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues
bueno,
sí,
qué cosa más rara es esto, ¿no?
Contradictorio, ¿no?
Mucho.
En que, bueno, pues lo que parecía una noticia en principio positiva para los consumidores, que era que las autopistas de peaje que revierten al Estado después
de acabar la concesión.
De largo plazo de concesión administrativa. Bueno, pues se incorporan a la red de autovías y como tal están gratuitas a disposición de los usuarios, pero ahora parece que ya lo que nos planteamos es la gratuidad o no gratuidad de la red de autovías, ¿no?
Fíjate, decía el ministro Ábalos, que las carreteras son la única infraestructura de transporte que se pretende que sea gratuita. Hombre, gratis en este país no hay nada. Ya la estamos pagando con nuestros impuestos de entrada.
Entonces, aquí, la cuestión es que gratis no hay nada, ¿no? Ni tiene sentido que haya nada gratis, porque al final, de una manera u de otra, como usuario o como ciudadano, todos acabamos contribuyendo o pagando el uso que hacemos de los servicios. La cuestión está en el repago, ¿eh? O sea, ¿tenemos que pagar dos veces por lo mismo? Esa es la cuestión, ¿no? Por supuesto que es necesario mantener la autovía. Lo que no tiene sentido es hacer infraestructura a lo loco, y cuando digo esa versión de ese a lo loco, también tiene mucho sentido, ¿no? Hacer infraestructura que luego no se pueden mantener y que deteriora y que influyen, por ejemplo, en el estado de las carreteras y la siniestralidad, ¿no? Ahora bien, ¿cómo las tenemos que pagar? Nosotros somos partidarios de que haya una fórmula de pago, solo una, no pagar dos veces. Parece que la más racional es que eso vaya a los presupuestos del Estado y todos contribuyamos en función de nuestra capacidad económica a ese mantenimiento de las autovías. Lo que no tiene mucho sentido es que paguemos por una parte impuestos de circulación y por otra estemos pagando por el uso concreto que hacemos de esa autovía.
Bueno, el impuesto de circulación es que el otro día yo escuchaba perpleja que los que tenemos coche pagamos hasta 9 impuestos diferentes si sumamos el de circulación, el de matriculación, cuando compramos el coche, el de la gasolina. En fin, así hasta 9 impuestos. ¿Ahora uno más por circular por las autovías?
Nosotros creemos que evidentemente hay que buscar un mecanismo de financiación estable y razonable, pero no tiene sentido que paguemos dos veces por la misma cuestión. Que se aclaren cuál es la naturaleza de esos impuestos y dentro de esa opción nosotros preferimos que sea a través de los presupuestos en función de la capacidad económica de cada uno, que parece que es lo más razonable en una sociedad pues desarrollada como la nuestra, donde hay una serie de servicios públicos. Antes hemos estado hablando de pensiones, ¿no? Hay una serie de servicios públicos que se tienen que financiar con los impuestos de todos, ¿no? Todo lo que sea pues ese doble repago, al final lo que hace es que los ciudadanos paguemos más por lo mismo, y eso no tiene sentido.
Bueno, cambiamos de tema, aunque no demasiado, porque no nos vamos a alejar de las infraestructuras de transporte. Desde la OCU habéis denunciado retrasos y aglomeraciones en el transporte público en la mayoría de las ciudades. ¿Cuántas ciudades habéis analizado?
Pues hemos incluido 21 ciudades en este estudio, que pone de manifiesto por lo que es mejorable en el del transporte público. Mira, yo quisiera empezar por un dato, y es que hemos hecho una encuesta donde 7 de cada 10 conductores usarían menos su coche si mejorara el transporte público. Pero ¿cuál es el problema? Pues que a la hora de analizar cuál es el estado de ese transporte público es, sinceramente, manifiestamente mejorable, con alguna excepción negra en el caso de Madrid, ¿no?
¿Ah, sí?
Pues sí. Hemos visto las comparativas y la verdad que nuestra comunidad no sale muy bien parada en ese aspecto. Hemos analizado los transportes públicos urbanos, ¿no? En el entorno urbano, que son básicamente el autobús, el tren y el metro en nuestra comunidad, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues vamos a empezar por lo positivo, ¿no?
Venga.
El metro, ¿no? Que no es el mejor metro de España, que ese título le corresponde a Málaga y a Bilbao, ahí con primero Málaga y luego Bilbao. Madrid está en tercera posición con una calificación global de 80 sobre 100. Bueno, pues en el metro
Ahí aprobamos
con notable. Digamos que están notablemente satisfechos los usuarios del metro de Madrid con las prestaciones que da, ¿no? Un punto negro, las aglomeraciones. Esto tiene que ver con la frecuencia de paso, y es que en determinados momentos pues los vagones van muy llenos. Muchos oyentes lo acaban de utilizar ahora en hora punta y saben bien lo que decimos, ¿no? Sí que estamos notablemente satisfechos con los retrasos sobre pantalla, la información que se da o los retrasos sobre el horario previsto. Es decir, más o menos se respeta la frecuencia. Lo único que habría que mejorar, pues aumentar las frecuencias para que disminuyeran las aglomeraciones, sobre todo en horas punta. Cambiamos y nos vamos al autobús. Aquí ya no, aquí ya se suspende. La nota es de exactamente 48 sobre 50, claramente insuficiente, ¿eh? No estamos ni mucho menos a la altura de Bilbao o Logroño, que son las capitales donde más mejores notas da el transporte público. Pues estamos en una posición, pues entre, no tampoco de las peores, ¿no?
No, no, pero bueno,
Palma o Alicante, que
manifiestamente tiene, mejorable.
Efectivamente. ¿Aquí de qué nos quejamos? Pues nos quejamos fundamentalmente sobre todo, el retraso, ¿eh? Uh-huh. Y hay que decir que en esto Madrid juega un poquito con cierta ventaja a la hora de los retrasos, y es que los márgenes que da están entre 5 y 8 minutos, sí, que son mucho más amplios que los de otras capitales, yeah, ¿no? Es decir, que aquí el retraso es algo mayor de lo que aparece en la campaña, en las pantallas. Y, bueno, pues ese es el aspecto que hay que mejorar, ¿no? En cuanto a las aglomeraciones, pues están moderadamente satisfechos. Eso sí, hay que constatar que el transporte público en autobús en Madrid ha descendido de usuarios. Y esto quiere decir que optan por la otra vía, que en la ciudad claramente es el metro, ¿no?
Está claro.
Y por último, pues nos vamos al aspecto más negativo con diferencia, que es las cercanías, ¿no? Que solo en Madrid y Barcelona se pueden considerar transporte público. Y aquí, pues los datos son muy malo, ¿eh? Si nosotros hablamos de que en Barcelona pues es mejorable, en Madrid pues son lamentables, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, en la línea C5, donde el 100%, uh-huh, el 100% todos los viajes que hemos controlado llegaba con retraso. Uh-huh. Eso, bueno, pues las redes sociales están inundadas de quejas. Hemos visto la semana pasada que hubo una reunión de diferentes alcaldes de nuestra comunidad con, sí, el ministro, y sí, evidentemente pues este estudio lo que hace es constatar esa realidad, ¿no? Que con diferencia, pues el tren es el que mayores retrasos y mayor insatisfacción genera entre los usuarios.
Bueno, la semana pasada nos anunciaban que iban a poner más trenes precisamente en esa línea C5, y hablábamos también con algunos de los alcaldes que iban a asistir, era previa a la conversación que manteníamos, a esa reunión con el ministro Ábalos. Pues esperemos que a partir de ahora este servicio mejore.
Bueno, mientras tanto, lo que sí que sería bueno es que los consumidores reclamaran estos retrasos. Queremos recordar cómo se hace esta reclamación. Pues hay que pedir una hoja de reclamaciones y gestionarla a través de la OMI. ¿Por qué insistimos en esto? Pues porque cuanto mayor constancia haya de las reclamaciones, pues en más medidas se tomarán.
Más caso nos hace.
Y una cuestión también: tendríamos derecho a la indemnización por los perjuicios sufridos por los retrasos, pero el problema está aquí en demostrar cuáles son esos perjuicios. Está el sistema arbitral de transporte, que también es una vía para obtener esa indemnización cuando de verdad el retraso pues nos ha producido un perjuicio y lo podemos acreditar, que eso es lo importante.
Muy bien, pues Enrique García, portavoz de OCU. Ya tenemos una cosa más sobre la que darle vueltas a la cabeza. En fin, que la semana que viene más.
Bueno,
¿de acuerdo?
Seguro, eso seguro.
Con sumo cuidado, de nuevo. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
¡Uf!
Me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardo. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño.
Bueno, lo han reconocido ustedes perfectamente. Y fíjense, creíamos que Ian Gibson ya había escrito todo lo que se podía escribir sobre García Lorca a lo largo de su vida, porque no. Ha escrito prácticamente todo y de pronto nos encontramos con este Vida y Muerte de Federico García Lorca en forma de cómic, que ya es lo último que nos quedaba. Sí, Ian Gibson, sí, muy buenas. Bienvenido.
Buenos días. Yo creía que había terminado, ¿no? Que no iba a hacer más, pero mi agente literal, Silvia Bastos, sí, que es muy buena, bueno, agente literaria, fantástica. De repente, pues, tuvo la idea de por qué no hacemos un cómic, hombre, de Lorca, que es el momento de la novela gráfica.
Sí.
Y yo conozco a un ilustrador fabuloso que se llama Quique Palomo. Digo, pues, muy bien, vamos a verlo. Y nos puso en contacto. Empatizamos enseguida porque sin sintonía no habría sido posible y dijimos que sí.
Y aquí está este Vida y Muerte de Federico García Lorca, que es un libro precioso desde la portada, que además yo no hago más que tocar porque da así como gustito tocarla, hasta el interior, evidentemente, en el que, en fin, se recrea un cómic en cómic. La vida de Federico García Lorca. No sé qué fue primero, si el texto, los dibujos y el texto, o esto bueno, hay que hacerlo 50-50.
Bueno, ¿cómo fue? Fue que Quique ya había leído mi biografía de Lorca y conocía el mundo lorquiano. Es un lorquiano, un lorquista. De modo que sin esto no habría sido posible. Pero luego empezamos a hablar, yo le pasé una sinopsis de la vida, Muerte, la obra, ¿no?, para ayudar un poco, y él empezó a dibujar y luego nos reuníamos, hablábamos por teléfono, nos mandábamos mensaje, pero sobre todo con reuniones en persona. Y nada, poco a poco, esto fue un trabajo de meses y meses y meses, porque claro, Lorca tuvo una vida muy breve, pero muy densa,
pero muy intensa,
de mucha enjundia, ¿no? Y todo lo que escribió, lo escribió en 20 años. Parece mentira, ¿no?
Pues sí.
Porque el primer poema es de 1916. Lo matan el año 36. Son 20 años. Y te preguntas, ¿pero cómo es posible? Y luego, con el don de gentes que él tenía y con los dones que tenía, el piano, bueno, tocaba muy bien el piano, sí. iba a ser pianista profesional, poeta, dramaturgo, dibujaba muy bien, y tenía tantos. No eran talentos, yo diría dones de los dioses. Todo eso reunido en una sola persona. Y luego toda la angustia también de ser gay, cuando no se podía ser gay, que era un problema para ti, para tu familia, para todo el mundo, vivir con esto. Bueno, todo esto, este conjunto es fascinante, ¿no? Totalmente. Pero había que resumir, para contarlo en este cómic, resumir todo eso con miles de episodios, miles de anécdotas, nada, no sé.
Un cómic que es para todo el mundo, quiere decir, que nadie piense que es un cómic para niños.
No,
es un cómic para adultos, porque hace un repaso exhaustivo de todo la vida de Federico García Lorca, sin obviar prácticamente nada, ¿no?
No, hemos hecho un libro pensando, claro, en los niños, no exactamente, pero adolescentes, desde luego, porque hoy en día, con la inmediatez, y todo el mundo está con el aparatito mandando mensajes, recibiendo mensajes, en ese mismo momento veo a alguien que lo está haciendo, ¿o no? Y bueno, ¿quién lee un libro? ¿Qué niño, qué joven va a tener tiempo para leer una biografía. Nadie, yo creo que nadie. Con lo cual, pues queremos llegar a este público. Hemos trabajado con este afán de llegar a un público que no leería probablemente, con la idea de que leyendo el cómic alguien empiece a ver la poesía, ¿no? Uh-huh. A leer algo, por lo menos un poema, ¿no?
Uh-huh. Creo que no hago spoiler si cuento el final del libro. Yo creo que todo el mundo sabe cuál fue el trágico final de Federico García Lorca, que está retratado y dibujado también con una gran sensibilidad en este libro.
Que tiene una sensibilidad exquisita y luego dibuja maravillosamente. Yo abriendo esto ahora, ¿no? Cuando ves el libro fuera, porque está dentro tantos meses, verlo impreso y tan hermosamente impreso, pues veo que el talento de este hombre es tremendo, ¿no? Ha sido un privilegio. Aquí transmite un Lorca radiante, pero también hostigado por el miedo a la muerte, un hombre que casi intuye que le van a asesinar. Hay muchísimas referencias en la obra a su propia muerte.
Sí, es un hombre que tiene como la intuición de que va a morir joven.
Sí, yo creo que sí.
De que no va a envejecer.
Por eso trabajó tal vez deprisa, y, como dije antes, pues todo lo hizo en 20 años. Es increíble que alguien sea capaz de hacer tanto en 20 años. Hoy es un valor mundial, ¿no? Y nada. Bueno, es un enigma y es un misterio.
El libro Ian acaba con la muerte, repito, de Federico, porque seguimos sin saber dónde está Federico, aunque tú siempre has tenido esa intuición de que está en Aidamar.
Que es muy bueno, muy, muy cerca, decirlo,
muy cerquita,
cerca,
¿no?
de un manantial árabe que se llama Aynadamar, que fíjate que significa la fuente de las lágrimas en árabe, ¿no? Aynadamar. Y Lorca nace al lado de una fuente que vemos en el cómic y lo matan muy cerca de otra. Y todavía no le hemos localizado, pero la Junta de Andalucía ha dicho que vamos a hacer otra búsqueda, más o menos en el mismo sitio. Creo que no se hizo bien antes. Y yo sigo pensando que está muy cerca de una fuente cantada por los poetas árabes de Granada. Y todo tiene su misterio.
Pues la verdad es que
la verdad es extraordinario eso.
Sería un buen final, ¿no? Encontrar los restos de García Lorca por fin.
Y bueno, depende del punto de vista, ¿no? Yo para mí, desde luego, porque él es el desaparecido más llorado de la Guerra Civil Española, es un desaparecido, ¿no? Y hay más de 100.000 fusilados por el franquismo allí todavía en cunetas, y él representa a todos ellos, y casi se podría decir, dada la fama de su obra, de todos los desaparecidos del mundo, porque yo creo que es el desaparecido más llorado. Es esencial encontrar los restos, y es esencial buscar a todos los muertos de la guerra y darles decente entierro. Solo entonces, para mí, España va a empezar a ser el gran país que es en potencia.
Y es esencial, te pregunto, volver a un sistema educativo que vuelva a estudiar en profundidad a los grandes clásicos, como es el caso de García Lorca, porque a mí me da la sensación, Ian, de que ahora se estudian las cosas como muy de puntillas, ¿no? Como muy, muy de pasada. Sí, en fin, se enseña a los niños quién era García Lorca, se enseña quién era Machado, que es otro de tus grandes, en fin, de tus grandes obsesiones, o Rubén Darío, que es otra más, pero no en profundidad.
No. Es muy difícil la profundidad en esta sociedad que va tan deprisa, una velocidad vertiginosa, ¿no? Estos aparatos que los niños prácticamente nacen con teléfonos móviles, ¿no? Y están todo el día con la pantallita, como los adultos. De modo que es esencial volver a las humanidades. Tienes toda la razón del mundo. Pero ¿dónde hay tiempo? Bueno, hay que buscar tiempo en el sistema educativo para infundir el amor a la lectura, porque sin la lectura no hay cultura. Y realmente estoy muy preocupado. En el metro nadie está. Bueno, hay de vez en cuando alguien leyendo.
Muy poco.
Pero muy poco.
Normalmente van con las tablets. Y no me da a mí la sensación de que en la tablet no van leyendo el romancero gitano, por ejemplo, ¿no?
Probablemente
poeta Nueva York, tampoco.
No, me imagino que no. De vez en cuando, tal vez. Pero yo no puedo con este nuevo mundo. Yo, con los años que ya tengo acumulados, nunca seré hombre de tabletas y cosas. A mí me gusta ver la prensa en papel y no puedo leer.
Y tocar las hojas de los libros, y tocar la portada del libro.
Sí, porque claro, la lectura necesita sosiego. Uh-huh. ¿Y dónde está el sosiego? Esta palabra uh-huh. española que me gusta mucho.
Ajá. Yo te he escuchado decir en alguna ocasión que habría que volver a estudiar el latín y el griego. Ajá. Que han desaparecido del sistema
sí,
educativo.
Sí, prácticamente.
Las hemos convertido, ahora sí que sí, en lenguas muertas. Las hemos matado, ¿no?
Bueno, claro. Bueno, el griego ya es difícil, ¿no? Pero el latín, estamos ahora mismo tú y yo hablando latín. Y la gente no se da cuenta de que están hablando latín, que es lo que estamos hablando. Dicen que el latín es un idioma muerto. Es mentira, porque estamos... Y somos millones y millones y millones y millones de personas hablando latín sin saberlo. Los portugueses, los italianos, los franceses, los catalanes también. Uh-huh. A ver si se dan cuenta. Y, bueno, el latín está vivo y habría que enseñarlo mejor. Uh-huh. Hay una... Mira, tú has... El tema, yo no me esperaba este tema. Hay una palabra que yo... Me llama la atención. Uh-huh. En castellano también, en catalán, ¿no? Sí. Que es escollo.
Escollo.
¿Conoces este país? Claro, obvio, sí.
Sí, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no sé de dónde viene. Yo, si me vas a preguntar de dónde viene, no, ya, no tengo
yo
ni idea.
Quería que me preguntara, porque yo sé la respuesta. Viene del latín, obviamente, pero viene de una palabra que es scopulus, que significa una roca sumergida, ajá, muy peligrosa. Ajá. Y esto da en castellano actual escollo.
Escollo.
Scopulus, tú pones la E delante de scopulus. Uh-huh. Tienes escopulus y llega a ser escollo. Y escollo y écueil en francés.
Pues
es decir, estamos hablando latín. Hay que enseñar a los niños lo que es una etimología, de dónde vienen las palabras. Uh-huh. Es una riqueza inmensa que no se reconoce. De modo que hay que enseñar latín. Griego también, pero eso ya es un poco más difícil con su alfabeto.
Lo del griego es un poquito complicado. Hay quien se sigue preguntando por qué Ian Gibson tiene este amor por la cultura española, por el lenguaje español, por el latín, que no forma parte, se supone, de su idioma materno.
No, mi idioma materno es el inglés irlandés, ¿sabes?
Por eso.
Porque tenemos nuestro tono y nuestro metal de voz y todo eso, pero vamos. Uh-huh. Yo tuve la suerte de tener unos maestros fantásticos. Es el secreto, es la clave y la llave.
Qué importante es eso, ¿eh?
Sí.
Un maestro te puede hundir la vida o te puede despertar una vocación,
claro,
como ha sido en tu caso, que te marca toda tu vida.
Toda tu vida. Porque, claro, la palabra educar, que otra vez usamos con latín, es conducir hacia afuera. Cada ser humano tiene talentos, pero hay que descubrir estos talentos, estas posibilidades. Y en un sistema perfecto, pues, cada niño, cada profesor ayudaría al niño a desarrollar lo que tiene dentro. Y yo nací, por ejemplo, con... No sé cómo, no sé de dónde viene, atavismo, ¿no? Un amor al francés, por ejemplo, sin haber conocido un francés, y mucho menos una francesa. Con 8 años, pero el idioma me fascinaba, yo no sé de dónde. Uh-huh. Pero claro, luego vino el español después, bastante después, pero yo empecé con el francés. Uh-huh. Y claro, es una riqueza, te abre todas las puertas, saber idiomas, hay que ser bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe. Uh-huh. Y bueno, yo soy un hombre de mucha suerte porque tuve maestros. Unos maestros, unos muy desagradables, pero unos, dos o tres fantásticos.
Bueno, tú eres irlandés, pero eres español. Vamos, te hemos acogido, tienes
eso sí.
La doble...
No, hombre, yo no me quejo acogida,
hombre,
fantástica.
Te hemos acogido muy bien.
Muy bien.
Eres un gran estudioso, evidentemente, de García Lorca. No solo de García Lorca, sino de todo lo que es la poesía en español, digámoslo así, en castellano. Eres un gran estudioso de la Guerra Civil Española y, evidentemente,
bueno,
si hablamos de la Guerra Civil, tenemos que hablar del el franquismo, ahí está. No sé si tienes una opinión formada sobre todo este lío que se ha armado con lo del Valle de los Caídos, la Almudena,
sí.
Tipo de cosas.
Sí, sí, pero quiero controlarme porque es algo que yo vivo con una intensidad terrible, puesto que yo soy el biógrafo del desaparecido más, como hemos dicho,
más famoso,
y más maravilloso, más fantástico. Estuve anoche escuchando a Nuria Espert recitando el romancero gitano, genial.
Bueno,
gloria
bendita.
Sobre esto, claro, Alemania no tuvo 40 años de Hitler, es decir, que allí se resolvió la Nuremberg y todo eso. Aquí los 40 años están pesando todavía terriblemente en este país. Y tener a un dictador genocida debajo de una cruz cristiana y luego pensar en la posibilidad de trasladar su momia a la Catedral Metropolitana de Madrid, esto linda con la locura y desde luego no linda, es una cosa indecente, impensable. Impensable en Europa, es decir, pensar que Mussolini pudiera estar en San Pedro es impensable, ¿no? O Hitler, cualquier dictador, ¿no? Puede tener, además con todo el catolicismo, el nacional catolicismo, yo recuerdo las fotos de los obispos con el brazo alzado y su santa cruzada contra los rojos, todo eso es mentira. Y habría que afrontarlo. Para la derecha de aquí todavía no ha sido capaz de afrontar el genocidio que hubo aquí. Y tener a Franco en el Valle de los Caídos es un asco, y tenerlo en la Almudena más casi, no, más no lo sé, pero impensable, horroroso, y tenemos que seguir protestando y luchando para que no esté en la Almudena, tiene que estar en un sitio privado.
Pues ya lo escuchan ustedes, claro que sí, y tú has contestado perfectamente. Ian Gibson en estado puro, no solamente pero Vida y muerte de Lorca, en comunión con Quique Palomo, que ha hecho estos dibujos para un texto fabuloso. No esperábamos otra cosa.
Sí, ¿puedo añadir algo? Muchísimas gracias por lo que has hecho. Nada, nada.
Bueno, espérate un momento. Escuchamos las noticias y Real Madrid.